La segunda cosa quería, bueno, dar las gracias y bienvenida al Club Star Trek de Cataluña. Gracias por su confianza, gracias de haber aceptado esa invitación que ha ido por Juanma Pastor, que no está, pero bueno. Y bueno, otra vez gracias de esa confianza, porque son territorios que, bueno, nunca habéis venido, como se dice eso, la famosa frase. Sí, no.
Aquí nunca me ha llegado el hombre.
Bueno, y sí. el ser humano, ¿no? Bueno, y entonces voy a dejar las palabras a Eduard y a Maribel, que van a presentar mucho más que mejor que yo, me imagino, el club y lo que vamos a hacer esta tarde. Bueno, otra vez gracias y bienvenidos y bienvenidas.
Hola. Mira, soy Eduardo Pera, del Club Star Trek de Cataluña. Primero, darles la bienvenida a todos aquí. Agradecer tanto a la Fundació Tàpies como a l'organizador Constant, que han organizado estas sesiones, por permitirnos, pues, un poco entrar en contacto con gente. Y lo que es importante, que más gente conozca Star Trek, conozca también un poco todo lo que es unas actividades culturales que no son conocidas quizá del gran público, aunque realmente Star Trek por televisión es conocida, aunque aquí en España no tanto como en otros países. Entonces, hoy queremos hablar, pues el tema que hemos escogido conjuntamente con los organizadores es la inteligencia artificial, la posibilidad de inteligencia artificial. Claro, nosotros nos centramos sobre todo en lo que es en Star Trek, ¿no?, que no deja de ser una fantasía, algo dentro de 4 o 5 siglos, en fin, que no es precisamente lo que hoy en día podemos ver en la realidad, ¿no? Entonces, pues, un poco lo tenemos enfocado. Os pondremos un episodio que se titula La medida del hombre. Y entonces, este episodio trata un poco de, bueno, como veréis más tarde, ¿no?, un poco de la definición de lo que es vida, de lo que es inteligencia, de la posibilidad de que una máquina llegue a desarrollarse hasta llegar a ser un ser vivo, los derechos inherentes y todo esto. En fin, esto ya lo podréis ver a partir de ahora. Quiero dar las gracias a todos por venir. En fin, darle también, como ya he dicho antes, las gracias a los organizadores, tanto a Constant como a la Fundación Tàpies, por darnos esta oportunidad de estar con vosotros. Un poco explicaros que, bueno, esto somos un club de aficionados de Star Trek. No somos tampoco una gente que esté aquello que para nosotros solo existe Star Trek y solo Star Trek y solo conocemos Spock, Kirk y McCoy y lo demás no existe en el mundo, ¿no? Sabemos que existen otras cosas. Nos gusta la ciencia ficción, hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que le gusta, en fin, sobre todo, más que nada el denominador común de la gente que hay en el club es que nos gusta Star Trek, nos gusta ciencia ficción y normalmente también nos suele gustar a la inmensa mayoría, pues, relatos tipo fantasía y todo esto, película, cine, en fin. Lo que nos gusta, sobre todo, a la gente que hay en el club es pasárnoslo bien. Encontramos gente en este club que ya desde el año 91 que funciona. En este club encontramos gente que tiene aficiones más o menos comunes con las nuestras y no lo pasamos bien. Entonces nos reunimos cada semana en la calle Ausias Mar 60, donde si queréis pasaros por ahí cada martes de 5 a 8, pues nos recibiremos con los brazos abiertos y os explicaremos un poco cómo funciona todo el club y todo esto. Entonces, os digo, más que nada es un sitio para distraerse, para pasarlo bien, para hablar de Star Trek y para que la gente que pocos o muchos nos gusta la ciencia ficción y todo esto no nos sintamos un poco como unos bichos raros, sino que somos gente que, bueno, como hay una peña del Barça, pues hay gente que le gusta Star Trek, ¿no? Tampoco suponemos que de momento no es delito, esperemos que en los próximos años tampoco lo sea. Y, en fin, muy bienvenidos a todos y muchas gracias.
Vamos a votar. ¿Queréis en versión original o en castellano? Entonces, para castellano. Pero puedes leer, ¿no? Bueno, ¿en inglés? ¿O José?
¿Lo hago en castellano? Sí, mejor, ¿no? Era un ser sensible, en definitiva, si poseía, si era una inteligencia artificial. Entonces, yo lo que quería hablar un poco, antes de entrar a repasar los ejemplos de inteligencia artificial en Star Trek, que para eso tenemos aquí a Maribel, que es una experta, pues repasar un poco otros ejemplos de inteligencia artificial en el mundo del cine, ¿no? Y quizá el ejemplo más conocido es el de la computadora de 2001, HAL 9000. En este caso, hablar un poco quizá del origen del nombre de HAL. HAL es un nombre compuesto por tres letras y se refiere a la capacidad de proceso del cerebro electrónico. Se basa en algo, una capacidad de respuesta algorítmico-heurística, ¿no? Bueno, heurístico-algorítmica en orden. H de heurístico y AL de algorítmica. Y bueno, que todos hemos visto 2001 y sabemos que HAL era un ordenador que estaba programado para no cometer errores, pero precisamente esta programación tan perfecta que le habían introducido los humanos es lo que le lleva quizá a no saber resolver una situación contradictoria que le ha estado programada, ¿no? Como es el caso de decir la verdad y mentir al mismo tiempo. Y esto es lo que lleva HAL en el transcurso de la película, pues a literalmente volverse loco y rebelarse contra los humanos que viajan con él. Entonces, aquí clasificaremos un poco el tema de las inteligencias artificiales. HAL cabría dentro de lo que son ordenadores fijos, ¿no? Como sería el ordenador del Enterprise. Son entidades que no tienen un cuerpo definido, sino que están integradas en los sistemas de la nave. Y esto en contraposición a lo que serían robots o androides, como en el caso de Data. Reservamos más bien el término androides para los robots que tienen forma humana y propiamente los robots, propiamente dichos, los que tienen forma no humana. Bueno, hecha esta clasificación, pasaría a hablar de otro ejemplo clásico de inteligencia artificial que encontramos precisamente en una película moderna, que es El hombre bicentenario. Este film pues está basado en lo que sería la visión de Isaac Asimov de inteligencia artificial, ¿no? Un ser sensible, capaz de razonar, de interactuar con su entorno, incluso de realizar creaciones artísticas, y muy, muy marcado por la filosofía de su existencia, ¿no? El robot de Asimov tenía tres normas básicas que lo que pretendían era preservar su, ¿cómo diríamos?, su relación con los humanos, ¿no? Es incapaz de hacer daño o de no hacer nada para hacer daño a lo que sería cualquier humano. Y esto es un tema muy recurrente tanto en la literatura como en el cine, en el cine, el del robot o el ser artificial que quiere aspirar a más y que quiere llegar a ser humano, ¿no? Porque en el fondo, en El hombre bicentenario, lo único que diferencia al protagonista del resto de humanos quizá es su inmortalidad, el hecho de que no tiene una fecha de caducidad. Como oposición a la visión perfecta de este robot de Isaac Asimov, encontramos muchos ejemplos en el cine y quizá también el más típico es el de Terminator, ¿no? La máquina perfecta de matar y de acabar con la vida, incluso cuando se le ha dado la forma humana para precisamente para eso, para hacer una máquina de matar más perfecta. Y bueno, es la contraposición. No obstante, pues a lo largo de las tres películas que ha habido de Terminator, también se ha hablado de su capacidad de reprogramar estas máquinas asesinas dentro de unos límites para alterar su comportamiento y que se convierta en una especie de protectores y con capacidad de aprendizaje y todo eso. Y más ejemplos de inteligencia artificial, pues también en una película reciente, lo encontramos precisamente en la película Inteligencia Artificial, donde se habla de seres artificiales creados por los humanos, los mechas en este caso, y que, como el resto de ejemplos que he ido citando, son capaces de interactuar con su entorno, razonar, resolver situaciones para las que no han sido inicialmente programados. Pero en este caso, en el caso de inteligencia artificial, los mechas están programados para cumplir tareas muy específicas, ya desde los que han sido programados para ser androides de compañía hasta el protagonista, ¿no?, que está programado para amar incondicionalmente a la familia que le ha sido asignada. Y bueno, como veremos, ya llegando al tema que nos interesa, ¿no?, que es Star Trek, hemos visto el caso del androide Data. Data se ha definido así como sí mismo como un androide, es decir, un robot con forma de humano. Está dotado de un cuerpo que posee unas capacidades que exceden a los de los humanos, tanto en fuerza como reflejos, velocidad, y de una mente positrónica que, digamos, que su funcionamiento es similar a la de una mente humana, pero sus capacidades son mucho más, llegan mucho más allá. Y bueno, casi que os pasaré a Maribel, que es la que nos hablará más de otros ejemplos de Data y otros ejemplos de inteligencia artificial en Star Trek. Gracias.
Buenas tardes. No sé si tienes alguna pregunta o queréis hacer algún comentario. Bueno, pues a ver, si cuando nos planteamos esto de la inteligencia artificial en Star Trek, bueno, es una cosa casi similar. Star Trek, inteligencia artificial, hay muchísima. Lo tratan de diversas maneras. Desde ya en la clásica estaban los típicos, como ha dicho, superordenadores que controlan una nave. Luego, en lo que era en la serie clásica, como era en los años 60, siempre se daba el caso de que había un superordenador que controlaba un planeta y tenía totalmente sometido a la población, que dependía totalmente del ordenador. Era una visión un poco más negativa. Pero ya en las series posteriores de Star Trek, ya estos superordenadores, pues sí, las naves funcionan así, los planetas están controlados atmosféricamente y tal, pero no se da tanto esa visión en lo que es las nuevas generaciones de Star Trek, esa visión negativa de un ordenador que controla todo, sino que ya son, no sé, creo que esto no nos pasará. Pero bueno, y esto sería la inteligencia artificial más básica, que es un tipo de servicio al hombre o a las razas, diferentes razas que nosotras tenemos, no falta ser el hombre. La federación, perdón. Después están, luego ya el concepto de Data, como que está Data, es el tipo de androide inteligente, además es muy parecido, como es un tipo, de hecho, no sé si llegan a decirlo en algún episodio, que es un androide como los de Asimov, pues prácticamente tiene esto, también, aunque después se puede ver que no, pero claro, es también tiene programación esta de que no puede hacer daño ni hacer nada que pueda hacer daño hasta llegar al límite de protegerse su vida, pues incluso puede dar la vida si es para proteger a otras vidas, para un ser humano en todo caso. No su vida, sí, claro, es vida porque lo han dicho en este episodio, es vida. Pero bueno, entonces Data en Star Trek es único en principio, después van saliendo más, está su hermano malo, que es un modelo anterior, que es Lore. Luego van surgiendo otros, por ejemplo, a Data intenta, dentro de su voluntad de ser humano y su intención de evolucionar, por ejemplo, quiere también crear un hijo. De ahí, en un momento dado, crea un androide, la hace femenina, y de hecho el androide se acaba muriendo o acaba degenerando porque se supera a sí mismo, supera la programación y le pone unos sentimientos. El androide sale con sentimientos y el androide, en aquel momento de la programación, el cerebro no acaba de captar toda o tiene la capacidad de superar toda esa la información que le pueden dar los sentimientos y se colapsa y se destruye. Pero bueno, es un bien espacio. Luego Data, a lo largo de la serie, va evolucionando y va adquiriendo sentimientos consigue un chip que había creado, su creador tenía preparado para dársela, y desarrolla sentimientos, desarrolla incluso, también tiene un programa para soñar, va evolucionando poco a poco. Es lo bonito también de verlo. En el primer episodio tenemos un Data que es
Pinocho.
Bueno, es Pinocho, exacto. Es muy divertido, es totalmente literal. Todo no sabe interpretar la mitad de las cosas, todo eso, exactamente. Todo es literal, es muy inocente. Y en cambio, a medida cuando ya llega al final de la serie, pues es bastante, ha desarrollado bastante capacidad de bromas, es capaz de hacer bromas porque al principio ni las entiende ni sabe hacerlas. Poco a poco aprendiendo a hacerlo, se va viendo la evolución. Después incluso llegan a aparecer otros androides, ya es una especie de culminación, sublimación así de Data, porque llega a aparecer un androide de la serie Sung, que serían los androides creados por el Dr. Sung, que ni siquiera sabe que es un androide. Es tan perfecto que nadie se ha dado cuenta que es un androide, y ni él mismo o ella misma sabe que es un androide. Lo descubren y sigue viviendo, y de hecho el Dr. Sung lo creó para que nunca se diera cuenta que es un androide, y además fuera envejeciendo y muriera como un ser humano. Después también dentro de Star Trek, aparte de los androides, también en la clásica, por ejemplo, sí que salían bastantes androides, pero también androides un poco así, bastante, como diría, en comparación con otra, bastante tontos, porque tenían una programación muy básica, dependían muchas veces, tenían una dependencia total de los humanos, sin ellos no podían estar, o los humanos, o los que hubieran por allí, los seres vivos, en ese sentido, y no iban más allá. O sea, desarrollo de un personaje de androide más totales en la nueva generación. Después en la nueva generación aparecieron otro tipo de inteligencia artificial que es muy interesante porque tiene mucha capacidad de desarrollarse, que serían los hologramas. Los hologramas en Star Trek, en la nueva generación, por un accidente crean el primer holograma consciente de sí mismo, que es un holograma, que sería el Dr. Moriarty. Es un holograma un poco así. Es un personaje malo, el malo de la película en un juego, pues el Moriarty de Sherlock Holmes, pero que claro, que sumando las capacidades de la sala de hologramas con la inteligencia del ordenador de la Enterprise, pues y debido a que le piden que cree un personaje capaz de vencer a Data, no de vencer a Sherlock Holmes, sino de vencer a Data, como el ordenador conoce las capacidades de Data, crea un personaje muy inteligente que acaba dándose cuenta de que él no es un ser humano, ni está en Londres, ni... Y bueno, entonces se crea el primer personaje holográfico más o menos consciente de sí mismo, inteligente. Pero es que después ya van saliendo otros personajes, como sería el doctor holográfico de emergencia, que se crea, que además y el doctor vaya, más o menos cumpliría las capacidades, por ejemplo, las condiciones que han dado a Data para ser vivo. Es un ser que es inteligente, que va aprendiendo, es un ser sensible, consciente de sí mismo, se enamora, se deprime, le pasa absolutamente de todo, y por supuesto es consciente. No, es lo mismo, tiene un alma, pues como todo, sería una especie de Data. Y entonces, dentro de, o sea, está este doctor, de estos doctores de hecho hay muchos. Nosotros conocemos a uno porque es el que está en Voyager, pero en teoría, y bueno, en teoría no, existen cientos de doctores que también deben tener un tipo de problema, también tendrán que declarar forma de vida al doctor, eso no se ha llegado a ver, pero vaya, se supone que por cuando regresan al mundo civilizado, por así decirlo, llegará un momento que le concederán este estatus, porque más o menos los cumple todos. Después también, eso se ve en Voyager, también aparecen otros personajes holográficos que no tienen que ser, por qué ser, de la Federación y de la Flota Estelar. E incluso debido a vicisitudes, accidentes y cosas que pasan en estas series así tan pintorescas, se crea una civilización de hologramas. Una civilización de hologramas que salen de la Voyager, todo un pueblo de hologramas. Sí, ya directamente, ya no es que sea un holograma, no, es que es un montón de hologramas que viven en las naves, que están allí. Y dices, tienes un pueblo que se consiguen incluso, pues, no reproducir, sí, pues se reprograman, se van creando, y hay muchos hologramas. Luego, otro tipo de inteligencia artificial que podría estar en Star Trek serían las naves vivas. No serían, o sea, diferencia de un ordenador como el Enterprise, una nave con un ordenador inteligente que lo controla todo porque se autorreparan según qué cosas y estas cosas. Están las naves que son creadas, son naves que son creadas artificialmente, algunas son biológicas, otras no, pero que son vivas y conscientes, que sería el ejemplo que hay. Por ejemplo, hay una nave que tiene, que se encuentra en un episodio, que es la nave Gomtur, se llama a sí misma, es una nave biológica, pero es artificial, y necesita una tripulación para vivir. Lleva miles de años sola en el espacio, porque su tripulación murió, y de hecho ha llegado la nave decide suicidarse porque no puede seguir viviendo así. O sea, después, por ejemplo, también hay otros ejemplos. En Voyager también salen naves que están programadas, no son naves que necesitan de un piloto para seguir viviendo, y son naves que manipulan y hacen lo que sea para conseguir a alguien. Luego también están otras formas de vida artificiales que aparecen por accidente, que siempre pasan estas cosas, como por ejemplo pueden ser la civilización de nanunitats, que salen en un episodio, que son unos robots microscópicos que sirven para reparar el cuerpo humano a nivel molecular, y por un experimento, Wesley está experimentando con ellos, se le escapan y empiezan a reproducirse, a escamparse, y empiezan a interactuar y acaban creando una civilización de seres microscópicos artificiales, porque son máquinas, además creadas, como siempre, creadas por el servicio del hombre, pero ellas mismas acaban. También puede pasar, como pasa también con una serie de robots que utilizan, que son unos robots que fueron creados para reparar unas estaciones, para reparar cosas, y que también, como están, los crearon con la capacidad de aprender, ellos han ido aprendiendo, han ido tomando conciencia, a pesar de que parecen una especie de cafeteras con un par de patas que van volando, pero son conscientes y Data se da cuenta de ello. Luego hay otro que no es una cosa que podría considerarse como inteligencia artificial, pero tiene mucho de inteligencia o de mucha tecnología implicada en su vida o en su desarrollo, que serían los famosos Borg, que son una raza de seres semicibernéticos. Teóricamente son medio biológicos, medio cibernéticos. Su base es cogen personas y las transforman, les implantan toda clase de circuitos y material técnico, bueno, artificial, hasta el punto de que no pueden sobrevivir sin esas partes. Y que van creando, eso también sería una especie del máximo del poder de la máquina sobre un ser biológico. Los Borg, por ejemplo, también las naves serían una especie de que viven también medio simbiosis con los habitantes o los tripulantes de las naves, que hay miles de naves inmensas con miles de tripulantes, que tienen una interdependencia entre naves tripulantes, unos sin otros no pueden sobrevivir. Y bueno, esto sería más o menos un abanico de lo que podemos encontrar de inteligencia artificial que encontramos en Star Trek. No sé, si tenéis, ahora podemos hacer un pequeño debate, o si, pues esto es mi punto de vista también, cuidado, si alguien tiene otro punto de vista, sí.
Quizás uno de los pocos puntos que encontré interesantes de la primera película de Star Trek, que algunos de nosotros ya sabemos, pero para los que no sepan, se derivó de un guión preparado para una segunda serie que tenía que salir a principios de los 80 o en el 80, que nunca despegó, y que decidieron hacer una película basada en el guión de un episodio, y claro, no daba para mucho. ¿Vale? Hicieron una macro película con un guión que no daba para 45 minutos. Pero había un punto interesante, y era que un poco esta fuerza imparable que se acercaba a la Tierra se generaba a partir de un punto central que había sido una sonda terráquea muy, muy primitiva, la Voyager, que había ido a parar por casualidades, no sé si se mete en un agujero de gusano, una de estas,
sí.
Iba a parar a un mundo de máquinas.
Uh-huh.
Y dices, un mundo de máquinas. Es como si las máquinas se hubiesen creado a sí mismas, se hubiesen llegado al punto de la inteligencia, se dan cuenta de que un organismo un poco afín a ellos, aunque mucho más primitivo, se está acercando, le ayudan y lo convierten en una especie de criatura inteligente y lo devuelven, o lo envían otra vez de vuelta a su creador, ¿no?
A cumplir su misión, porque su misión era volver y transmitir lo que había descubierto por el camino. Sí, sí.
Yo creo que en esa película casi la mayoría de la gente casi ni se da cuenta de ese punto. O sea,
sí,
ha llegado a un mundo de máquinas.
Sí, bueno, incluso se ha especulado muchas veces, bueno, ha habido ríos de tinta diciendo que es el mundo máquina esa que encuentra la Voyager, es el mundo de los Borg. Pero bueno, que si hubiera sido el mundo de los Borg ya hubiéramos venido aquí mucho antes. Ya estarían por aquí corriendo. No, sí, es esto. Esto me ha hecho recordar que también una cosa que me había dejado es que también en Star Trek, para cosas inteligentes las tienes de todo, incluso torpedos y armas de destrucción masiva inteligentes, que llegan incluso, hay un par de episodios en el que, bueno, razonando con uno, consiguen evitar que destruyan toda una civilización, todo un planeta, porque hacen al torpedo consciente de que lo que va a hacer no está bien y se autodestruye destruyendo a los otros torpedos que iba a destruir un planeta. Entonces ya está el colmo de los colmos, ¿no? Pero es esto, o sea, hacen inteligente hasta un torpedo para poder razonar con él. Sí.
No, solo quería comentar de que hay dos naves Voyager y dos naves Pioneer viajando por ahí, nunca se sabe.
¿Me perdona?
Que hay dos naves Voyager y dos Pioneer, que yo sepa, viajando por ahí, que digo que nunca se sabe.
Y la Deep Space One, que también es una sonda que han enviado, que va acelerando cada vez más con un motor de iones.
Sí. Igual tenemos que ir a ver a Voyager por ahí.
La sonda Voyager hace poco, no creo, creo que fue hace un año o dos, dijeron que había dejado el sistema solar, sí. Y ha salido de nuestro sistema y va en busca de lo que encuentra, ¿no?
Así que llega a tu sistema. Si alguna. Sí.
Hola, buenas. Mira, quería hacer un comentario simplemente. Creo que nos estamos yendo del mapa, del esquema, de lo que hemos visto. Porque hablamos directamente de IAE, inteligencia artificial, y estamos hablando de naves.
Bueno, es que inteligencia artificial, a ver, nosotros hemos visto diferentes conceptos de...
Sí, pero al decir IAE es inteligencia artificial. Entonces, hablábamos antes de nanotecnología.
Sí.
Cosa que hoy en día está a punto ya de conseguirse.
Sí, claro, pero es que bueno, no, yo estoy hablando, te he explicado, yo creo que de diferentes, cuando ha surgido en Star Trek diferentes tipos de inteligencia artificial, pues hay un momento que es eso, se crea, es una civilización que se crea cada
uno. Sí, no, pero
dos no lo hacen, son millones.
Lo que estamos hablando, digamos, de Star Trek, yo soy fan totalmente, ojo, pero sí. Que nos estamos yendo un poco del tema a la hora del tipo, digamos, de naves, estructuras, el fin que hemos visto es saber si Data realmente es una inteligencia artificial o es humano. Uh-huh. Entonces yo...
está vivo.
Exactamente, si está vivo o no está vivo. Yo creo personalmente que no está vivo. Igual que en un capítulo también de Star Trek, o sea, en los binarios. Uh-huh. Es que todos hablamos de lo mismo, naves, pero no nos ponemos directamente al sistema de lo que hemos visto. Es Data, realmente es una máquina o un ser viviente. Uh-huh. Es el comentario simplemente que le digo, veo que nos vamos siguiendo a, digamos, no ciencia ficción, pero hay que dedicarse más a lo que estamos viendo, es Data en sí en concreto.
Sí, bueno, es que, nosotros el episodio lo hemos puesto para ilustrar cómo habíamos podido poner el de la nave.
Pero es que si nos miramos así, igualmente nosotros también nos podemos considerar máquinas.
Sí, somos máquinas biológicas. Sí.
O sea, somos exactamente.
Totalmente.
Como lo que has comentado tú antes de los Borgs.
Sí.
Pues nada más que esto,
Muy bien.
Claro, aquí entraría un poco a lo mejor la definición de vida que dice Picard en el capítulo, ¿no? Considera vivo un ser si tiene inteligencia, consciencia y si es consciente de sí mismo y de sus acciones. Y aquí en este capítulo que hemos visto se demuestra que Data cumple dos de estos tres requisitos y se plantea la duda de si cumpliera el tercero habría que declararlo ser vivo todos sus derechos.
Yo también eso es lo que iba a matizar, ¿no? A ver, cuidado, estamos hablando de seres inteligentes, no de seres vivos. A ver, una mosca, no sé si es consciente de sí misma, pero viva es indudablemente viva. O sea que, a ver, diferenciemos lo que es ser inteligente con derechos a ser vivo, que, en fin... ser vivo hay un abanico de capacidades en cuanto a conocimiento o no conocimiento, que claro, a ver, es lo mismo, hay máquinas, hay una máquina que es una agrapadora, que nadie se le ocurrirá decir que tiene inteligencia propia, y hay pues animales que puede ser un tipo de gusano que lo único que le atrae es la luz y va directo allí, que francamente decir que tiene conciencia propia y todo esto pues podría ser un poco irnos por las ramas. Está claramente que en lo que es un ser inteligente, que es lo que define, que es lo que intenta definir quizá este episodio, un ser inteligente al que se le pueden reconocer unos derechos y una capacidad de decisión, y otra cosa es realmente un ser vivo.
Un ser sensible, él ha mencionado los binarios. Los binarios son sí que son seres vivos. Son seres vivos, pero dependen de un ordenador, porque han desarrollado una dependencia máxima. Sería como los episodios de la clásica, esos planetas que dependen de un ordenador, sin él no pueden vivir. Han desarrollado una dependencia total de un ordenador.
Igualmente, hoy en día nos estamos viendo ya dominados por los ordenadores,
sí.
No por la televisión simplemente, sino en casa mismo.
Cuando estábamos aquí preparando esto, en el club, reunidos, que decimos que estos binarios, por ejemplo, serían un primer paso, o sería una cosa intermedia entre nosotros y los Borg, por ejemplo.
Exactamente.
Es una cosa totalmente dependiente.
Si juntamos, digamos, nuestro ser a lo que vamos a casa, por ejemplo, yo ahora me iría a casa, me pongo delante de un ordenador, en sí sería un Borg. Exactamente, es lo mismo. Sí. O sea, simplemente es juntar dos partes.
Ajá. Y es que, mira, por ejemplo, también esto, cuando estuvimos mirando, nos dimos cuenta que hacía diferencia, como hemos dicho, que en la clásica había muchos episodios en que había un ordenador que controlaba un planeta y tal. En la nueva generación eso no se daba, pero sí se daban, hay episodios de la nueva generación, Espacio Profundo 9, en la clásica hay un episodio de la reacción de los seres vivos, de los habitantes de los planetas, a esta máxima tecnología, porque hay episodio aquel que se titula Viaje al Edén, ¿es?
Sí,
la clásica,
Viaje al Edén,
Viaje al Edén, que, bueno, es el episodio de los hippies, por así, entre familia, que es eso, es gente que no quiere vivir en unos planetas controlados por los ordenadores, que si la atmósfera, que si no sé qué, pero claro, incluso uno de los protagonistas, el líder de ellos, de hecho, no puede vivir si no está dentro de un planeta controlado, porque ya su biología está ya adaptada a eso, y si sale de allí no sobrevivirá. Y en la nueva generación y en Espacio Profundo 9 también se dan episodios de eso, se ven gente. Por ejemplo, los que van en la nave mariposa, parece que es, que crean una colonia, bueno, que se perdieron, pero que querían crear una colonia, de que, bueno, viven prácticamente como en 1900 o en 1800 y pico, en Escocia de 1800 y pico, o sea, que viven así tan claramente. Y luego también hay otros episodios, eso, gente que quiere huir de la tanta tecnología, quiere vivir más sencillamente. Y estos también se dan, claro, porque es una reacción, ¿no? Y descubrirán el peligro que existe, ¿no? Del control.
A mí lo que me ha llamado más la atención del episodio es el cuestionarse de si tiene una serie de derechos o no. Por ejemplo, ahora Eduard ha comentado, por ejemplo, una mosca pues tiene vida, pero que es como un poco pretencioso decir que nosotros le podemos conceder una serie de derechos a un ser, como si nosotros fuéramos dioses, ¿sabes? Que también es un poco, no sé, un tema que a lo mejor podríamos un poco decir.
Bueno. Sobre lo que ha dicho de las moscas, por ejemplo, es curioso, ¿no? Pero nosotros mismos no le damos derechos, no le damos opciones. Si procuramos, la aniquilamos.
No, bueno, hay animales con peligro de extinción que sí que les concedemos. O sea, ese humano también tiene que evolucionar mucho. Aquella gente que estamos viendo se supone que están de aquí 4 siglos, que son más civilizados que ahora. Y claro, pero bueno.
Sí, también hay otro aspecto que se ha hablado un poco hace un momento, que es lo que de la cuestión de la dependencia de las máquinas y de los seres humanos, que es un poco la combinación, podríamos decir, son los Borgs, por ejemplo, ¿no? Que son personas que tienen implantes y todo esto, y actualmente, como decían, pues que se está empezando también a dar una cierta dependencia del ser humano de los ordenadores, ¿no? Y aquí en la Tierra, en nuestra época, ¿no? Pero realmente esto también en el cine, por ejemplo, había películas como Johnny Mnemonic, y películas por el estilo, en que ya se empieza un poco a ver la línea, que no era tanto la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural, sino que incluso el propio ser humano puede aprovechar alguna de las capacidades de las máquinas para implantárselas, por decirlo así, y aumentar su memoria, su capacidad de aprendizaje. En fin, que es un mundo que, a ver, los límites cada vez son más difusos, ¿no? O sea, quizá probablemente hace 50 años pues estaría muy claro el límite entre una máquina, el ser humano, el pensamiento, la inteligencia. Esto cada vez las barreras están cayendo un poco más, ¿no? Y es un problema que quizá, bueno, un problema, una cuestión, ¿no? Quizá no hay que plantearse como un problema, es un reto. El saber que podemos aprovecharnos y aprovecharnos bien de las de las posibilidades que se nos abren delante, ¿no? Porque siempre tampoco hay la típica mentalidad de que hay que verlo todo como un problema, como una amenaza, cuando quizá lo que hay que tener una cierta prevención para controlarlo, pero tampoco temerlo, ¿no? O sea, realmente lo que se dice, temer, pues desde las primeras máquinas que se construyeron, la máquina de vapor, era el fin del mundo. Una persona cuando llegaba a 30 kilómetros por hora iba a morir, iba a reventar los órganos internos. Hombre, a ver, hoy se ha llegado un poco más de 30 kilómetros por hora y parece que aún no se ha muerto nadie de esa aceleración, ¿no? A no ser que haya una roca delante, pero bueno, por favor.
Pasa que yo creo que el problema, entre comillas, no es que haya ordenadores y además, sino el uso que se haga de esos ordenadores. Uh-huh. ¿Eh? O sea, el problema no está en que haya ordenadores, puede haber ordenadores. Ahora se está hablando mucho de la posible clonación humana, etcétera. Entonces, el problema no está, entre comillas, el problema en que se pueda clonar o no. Parece ser que se puede clonar, pero entonces ya entramos en el aspecto, digamos, moral, de que si se puede clonar o se puede clonar, moralmente hablando. Pero la tecnología en sí no tiene por qué ser mala. O sea, el problema más que estar en la tecnología es en la aplicación de esa tecnología. Para que al cabo ahora las personas que llevan un corazón artificial llevan una máquina dentro. Sí. Y gracias a esa máquina viven. O sea, que tampoco es. Si estamos ya más en el uso de que se haga, que no en la propia tecnología cogida como tecnología previamente dicha, ¿no? Yo creo que había más ir más por la aplicación de esa tecnología más que por la tecnología en sí, creo.
Parece que me han pedido la palabra por aquí.
No sé si es una pregunta o un comentario. Quería seguir con lo que está diciendo, porque en ese episodio, que es una maravilla, hay no solamente ser vivo o ser máquina, pero hay la propiedad, o sea, el copyright sobre los datos de data. Y la mujer, que tenéis que decirme cuál es el papel de esa Filipa, si solamente es ese episodio o si ella vuelve, porque también ella... entra, o sea que es un ex novia o no sé qué de Picard, y de repente es la juez de dar alma o no a Data. Y ella dice, no tengo la capacidad, no sé yo misma si yo tengo alma, pero te dejo la capacidad de elegir para tú mismo. Y entonces ella se vuelve humana para Picard, que le invita a cenar. Eso es,
sí.
Eso es mi punto en esas cosas, pero... Es que hay la cuestión de la propiedad, ¿no?, del copyright sobre... y eso es interesante la conexión que has hecho con las naves, porque la esclavitud sí que viene, me parece, de las inteligencias artificiales que comentaste, hasta llegar a armas o esas cosas, naves vivas que tienen conciencia. O sea que sí que al final hay... bueno, la propiedad o no sobre sí mismo o sí misma permite la elección... de seguir viviendo o aceptar la tortura del experimento. Y también en ese episodio se veía que había la identificación de Data con su amigo que tiene las gafas así.
Sí.
Y la mujer Whoopi Goldberg que hace esa comparación, ¿no?, entre los negros y los androides, y que el primer paso es la elección para sí, entonces la libertad, ¿no?, si es una propiedad o no. Y quería saber un poco si había en la evolución más sobre ese tema de, bueno, hay muchos temas,
sí.
De la propiedad, de la comparación de los destinos de los negros, de las mujeres, de las minoridades, que se ahí bien, las minoridades es... Es Data.
No, pues que no se refiere a que la Force que sea negro o no sea negro. No tiene nada que ver con eso.
No.
Él se refiere a que la Force lleva unos implantes en los ojos porque es ciego. Sí, pero no tiene. Pero ella no lo dice porque sea negro. Sí, es coincidencia de que el actor es negro.
A ver.
Vale. Vale, pero están hablando de que él lleva un implante, que es el rayador ese de queso que lleva en los ojos. Pero sí. Me refiero que no es porque sea negro, sino que la realidad que ese actor es negro en ese momento, ¿no?
Sí.
Bueno, en ese momento y siempre. Y Whoopi Goldberg también es negra, pero no se refiere a que él sea negro, refiere a que es un señor que es ciego y lleva un aparato que le permite ver mejor. Y esto está diciendo de que porque los demás, que bien, ven perfectamente, no llevan aparatos como el que lleva él, que puede ver mucho mejor. Pero no creo que vaya porque el personaje sea negro.
Yo supongo que hay doble intención, ¿no?
Porque puede ser que haya doble intención.
Hay que tener en cuenta que, a ver, esta, no tenemos que olvidar que esta serie es una serie americana que está dirigido al público de Estados Unidos, y claro, que son, bueno, en los años 80, ¿no? Al final 70, 80, año 80 fue. Entonces,
68.
Bueno, año 80, exacto. Pues entonces, a ver, el público que estaba dirigido, quieras o no, tiene una cierta identificación de la raza negra con problemas de esclavitud, ¿no? Por la historia misma de Estados Unidos. O sea, aunque el episodio tal no está referido a eso, para el público que tenía que recibir el episodio sí que tenía un mensaje un poco subliminal, ¿no? De una persona de raza negra hablando sobre el problema de la esclavitud en una serie americana, pienso yo, ¿eh?
Sí, bueno.
Aunque no está definido, el personaje no se refiere a eso, no. Pero...
Le pregunto si se refiere a la Force. Bueno, la Force es una cosa, pero es que además, evidentemente, Guinan se refiere a la esclavitud de, los, de la raza negra. Pues bueno, pero claro, a mí no es una cosa mirada desde fuera porque Guinan representa que no es humana, o sea, para empezar... Ya no es, pero bueno, pero evidentemente habla de la esclavitud, y en este caso, porque bueno, también se ha encontrado, pero no solo la esclavitud de la raza negra, porque en otros planetas, en otros mundos, hay muchos planetas esclavos de otros, gente así. Luego, pues, respondiendo a lo del personaje, no, el personaje del juez no vuelve a salir, representa que es la, tuvo un, puede que tuviera algún romance con Picard, pero fue la, la que, el, la juez que llevó el caso cuando, claro, supongo que eso rompería el romance, que se le llevó el caso cuando Picard perdió una nave, bueno, perdió, sí, perdió una nave que es la Stargazer, y cada vez que se pierde una nave tiene que haber un consejo de guerra, obligatoriamente, para decidir qué pasó y por qué ocurrió y si hay alguna responsabilidad. Y fue ella la que llevó el juicio y se ve que lo llevó de manera así bastante fría o lo que fuese, y eso supongo que estropeó el romance, que se recupera después de que la mujer, como dice ella, tuvo un gesto humano hacia Data, y sí, sí.
La cosa que no se aclara es que dicen que Data pertenece o es propiedad de la flota estelar, que eso cómo ocurre, que ahí ya dicen que...
Es que Data considera propiedad de la flota estelar porque imagino que sería por el, supongo, la ley de salvamento, se lo encontraron los oficiales de la flota estelar en un planeta abandonado y de ahí quien se lo encuentra se lo queda.
Porque y se supone
la ley del mar, sí, es la ley del mar, exacto.
Y otra cosa que también me parece interesante es... el tema de los derechos de otras razas, de otros entes, en la serie esta en particular, que ya digo que es lo que más me gusta de la serie. Por ejemplo, comentarios sobre todo lo de la primera directriz.
Sí, sí. Bueno, la primera directriz sí está muy bien también, que es la de no interferencia. He hablado de la primera directriz, que es la norma de que tiene la Federación de no interferir en el desarrollo de una raza o de un pueblo o planeta, lo que sea, que se encuentren, que bueno, aunque o estén menos evolucionados que la Federación y ya tienes directamente... no se dejan ver, o simplemente a lo mejor si son razas o pueblos que están igualmente desarrollados como pueden ser los Klingons, pero si tienen un conflicto interno no interfieren, lo solucionen ellos mismos, a no ser que las partes pidan la participación o pidan ayuda. Eso está muy bien. Y luego, por ejemplo, también hablando de los derechos y tal, es que por ejemplo en la serie Voyager también se ven, hay varios episodios en el que el doctor holográfico, por ejemplo, escribe un, no sé, una obra de teatro o un libro, escribe un libro y lo intenta publicar y claro, y se lo quieren robar porque total es un holograma y no tiene ningún derecho, le robo el libro. Y claro, él reclama sus derechos, como, y entonces también se llega un momento en que no lo declara en forma de vida porque además están, debido a las distancias en las que están, pues no pueden hacerlo bien, pero sí... de momento le permiten eso, evitar que aquel señor le robe el libro, por ejemplo, queda en suspenso y le conceden cierta parte, que os he dicho que suponemos, no se ve, no se llega a ver, pero se entiende, se sobreentiende que, claro, le tienen que dar, se supone que darán los derechos porque también...
Bueno, y otra cosa que es, parece que es que seamos nosotros los que podemos decidir sobre los derechos que tienen los demás, por ejemplo, es algo primitivo, pero los niños cuando se encuentran un insecto lo primero que hacen es chazarlo, ¿sabes? Y... volviendo al tema de la mosca, a lo mejor, pero decir, bueno, pues nosotros a ese ente pues tenemos la capacidad de decir, pues consideramos que es un ser al que le corresponden esa serie de derechos, que somos nosotros los que podemos hacerlo, ¿sabes? Nos consideramos un poco superiores.
Bueno, en este caso sería la Federación, que no solo los seres humanos aquí, porque por cuestiones de presupuesto, maquillaje más sencillo.
Pero que nosotros mismos al hablar decimos eso.
Sí,
es que...
nosotros, claro, pero es la sociedad en este caso, o en este caso sería la Fundación Estelar o la Federación la que concede, pero sí, claro, pero eso siempre pasará. ¿Tú quieres decir algo?
esto mismo que acaba de decir, derechos. Exactamente, ¿qué es la palabra derecho para cada persona o para cada conjunto? Tenemos que cuestionarnos primeramente qué es la palabra derecho. Cuestionar la palabra derecho, ¿qué es para todos nosotros? O sea, ¿qué es un derecho en sí?
No sé, ahora mismo.
Es que tenemos que decir, ¿qué es un derecho?
Uh-huh. No sé qué es para ti.
Es que es eso. Para mí un derecho es ser libre. Para mí, para un derecho. Porque en sí todos somos iguales, ¿no? Antes el señor de allá abajo, chico, mejor dicho, estaba comentando lo de la piel y ya separamos. O sea, ya hacemos ya de ahí un imparo, o sea, ya es negro, es de color. Lo mismo, data, ¿es un ser vivo o no es un ser vivo? ¿Qué derechos tenemos sobre los otros? O sea, yo considero que en sí derecho lo tenemos que considerar nosotros mismos. En sí somos un número. Nada más.
Muy bien.
A ver, que quiero decir que quizá nos salimos un poco del tema de lo que estamos hablando de la inteligencia artificial, pero desde luego hay que comprender que, a ver, lo que hablamos de los derechos, supongo que hoy en día, poco a poco, es una evolución, dijéramos, de la sociedad, lleva a que haya unos convenios de unos derechos mínimos reconocidos por todos, y que poco a poco es de esperar que se vaya reconociendo poco a poco por la misma sociedad. No ya la sociedad humana, sino en Star Trek sería la sociedad de los diferentes pueblos, ¿no? Aquí hoy en día, en la realidad, pues sería en realidad que la sociedad humana, poco a poco, vayámonos reconociéndonos nuestros derechos. Quiero decir, que cada persona tiene un mínimo, unas cosas a las que tiene derecho. Era la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos de la ONU, en la cual pues tenemos pues el derecho a la vida, el derecho a la educación, y una serie de derechos que se van reconociendo. Pero, a ver, lo que no podemos esperar es que tampoco no hay nadie, con lo que estaban diciendo, no hay nadie que tenga derecho a reconocer a los demás los derechos. Los derechos tienen que surgir de los convenios y de la propia sociedad. Somos nosotros mismos, en el fondo, supongo, es mi opinión, la que nos podemos dar o quitar derechos. No podemos ni esperar a que venga el juez de la flota estelar y que nos diga qué derechos tenemos, ni tampoco probablemente no hay nadie con derecho para decir quién tiene o quién no tiene derecho. Es la misma sociedad la que va evolucionando y abriendo, dando derechos y también, por supuesto, obligaciones a sus mismos miembros, ¿no? Y es la aceptación de estos derechos y obligaciones lo que hace evolucionar la propia sociedad. Es una opinión personal, ¿eh?
Volviendo un poco al capítulo, también quería decir lo que se dice, ¿no? Data tiene el derecho, o al menos se cuestiona su derecho a poder decidir, ser libre y hacer lo que él quiera, y el Maddox, creo que se llamaba, el investigador, se plantea, pero yo tengo un derecho a investigar y a seguir mi investigación, ¿no? Y ahí hay como un conflicto de derechos, y un poco lo que se plantea es solucionar este conflicto de alguna manera.
No, no sé, quizá el de Maddox fue más interés que derecho.
Claro.
Sí, ella dice que sería una cosa que es cuestión de para el bien, ella claro, dice Maddox lo mira para el bien de la sociedad, para el futuro, claro, pero es lo que dice Kainan, pero sí, alguna vez se los tengas todos, que de hecho un poco es lo que pasa con los hologramas, porque también se ve en un episodio que los hologramas, es que el doctor holográfico de emergencia, está la personalidad que tiene es la personalidad del ingeniero que los crea, y no es precisamente la más apropiada para la de un médico. Y así como el doctor de la Voyager, como está muy lejos, no lo pueden cambiar, sigue siendo el mismo, con su personalidad, que va adaptando y va mejorando. Los otros son los doctores holográficos, que además, claro, él está conectado muchas horas, lo que le da tiempo a desarrollar su personalidad. Los otros doctores son eso, de emergencia. Solo es cuando hay una emergencia, se la activa, se utiliza y se desactiva. Y cuando crean un segundo doctor mejorado, o sea, con una personalidad más apropiada para tratar a los pacientes, los otros hologramas, hay un episodio en que te enteras de que los han enviado pues eso a naves de carga para, yo qué sé, hacer mantenimiento en los motores y estas cosas, ¿no? O sea, cogen, lo reprograman y lo envían a hacer otra cosa. Por eso también sería interesante a ver si le conceden verlo, ¿no? Claro, no habrá ese episodio, lamentablemente, pero ver un episodio en eso, en el que se dieran también los derechos a los hologramas, cosa que a mí quería un problema, porque entonces todos los hologramas tendrían derechos, pero bueno.
Hola, quería hacer un comentario sobre esto. Yo creo que aquí el debate fundamental es sobre si se posee alma o no. O sea, me refiero a que, por ejemplo, a lo largo de la historia de toda la humanidad, siempre que se ha querido quitar derechos a un colectivo, sea las mujeres o gente de otras razas, se ha afirmado siempre que no tenían alma. Sí. Y eso era la clave que marcaba si tenías derecho o no. O sea, también quería recordar una cosa, si no recuerdo mal, hace unos 2 años, así aproximadamente, el Dalai Lama hizo unas declaraciones en que dijo que los ordenadores tenían alma. Solo quería comentar esto.
Sí, es interesante.
A lo mejor Dalai Lama ya preveía esta explosión de inteligencia artificial en el futuro.
Sí, quería proteger directamente a los ordenadores ya. No sé, si un ordenador tiene alma, tampoco, como diría, ha dicho la juez, tampoco se la tengo yo, o sea que no... Sí, sí, sí. Sí, 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 claro. Sí, muchas veces es esto.
Abre esto.
Yo creo que lo fundamental para poder tener derechos es poderlo reclamar. Porque, por ejemplo, Data en este caso es el que dice que él no quiere participar explícitamente en ese experimento y a partir de ese momento, porque si él no hubiera dicho nada, no se opusiera, yo creo que todo este debate a lo mejor no se habría planteado.
Claro, es un ser sensible, bueno, es un ser consciente de sí mismo, sabe lo que le está pasando y quiere protegerse y proteger la creación que es él. Y claro, y quiere seguir viviendo y seguir evolucionando, por lo tanto, crea esto. Por así decirlo, una mosca no reclama sus derechos.
Yo creo que
una
pobre mosca no. Me voy a tener que aprender ahora. No.
Sí, al menos los derechos en la sociedad humana. Entonces, en la sociedad de las moscas.
Sí, sí, no. A lo mejor dentro de poco, con la evolución, las moscas llegan a tener inteligencia propia.
Miedo.
Sí. Falla el teletransporte.
Es
¿no?
una película de terror. no sé, ¿algo más? Sí que hablamos de otro tema que también trata Star Trek, porque Star Trek, de hecho, trata todos los temas. Es que lo trata a todos. Trata cualquier cosa que siempre ha sido... ¿Perdona? ¿Las qué?
Hipotecas.
Hombre, hay un episodio...
Los ferengis, quizá.
Hay un episodio sobre un terreno invasor que le quieren quitar la isla... un satélite a una persona que tiene un terreno allí, que probablemente podría tener algo de derecho hipotecario, pero...
Sí, sí.
No. En Deep Space Nine, pero...
Bromas aparte, yo creo que Star Trek muestra también dónde nos gustaría llegar. O sea, un poco... Es un poco idealista, no, es muy idealista y un poco utópico, pero no por eso menos deseable, ¿no? O sea, llega un punto en que es tan utópico que inmediatamente lo catalogas como imposible y no le das un segundo. No piensas en ello más. Pero yo creo que Star Trek ha conseguido un poco ese equilibrio entre evolución positiva y plausible sin que sea... Bueno, y plausibilidad, exacto. O sea, evolución positiva y plausibilidad. Y es por eso que muchos apreciamos tanto, al menos en mi caso.
Sí, bueno, por ejemplo, en la serie clásica, ya cuando hicieron el primer piloto, más o menos la gente sabe que hicieron el primer piloto en el que el primer oficial no era Spock, era una mujer. Y sí, y había... Y, bueno, y estaba Spock... No. Perdón. Y bueno, pero entonces ya los productores dijeron que, bueno, primero que era demasiado cerebral, aquello que pensaban demasiado, tenía que haber bofetadas en cada episodio.
Era una mujer demasiado inteligente.
Sí, no, el episodio en sí. Entonces, le dijeron, de hecho dijeron los productores que tenía que quitar la mujer, no podía ser que una mujer fuera el primer oficial, por lo que claro, en ese caso se quedaría al mando de la nave muchas veces, y eso que una mujer se queda al mando de la nave, pues no... Y después también a ese señor con pinta extraña y de oreja puntiaguda y pinta de demonio, había que quitarlo. Lo de la mujer lo quitaron. Lo del señor de pinta extraña no, menos mal. Y bueno, lo que sí, claro, entonces dijeron, bueno, Roddenberry dijo, bueno, vale, pues quitaremos la primera oficial porque dicen que no puede ser. De hecho, la pobre no llegó a tener ni nombre, se llama número uno. Pero pusimos una mujer de color, y mujer, que de hecho se llega a quedar al mando de la nave. Pues está Claro, está mucho más allá en el, lo que es la cadena de mando para quedarse al mando de la nave, pero estaba, y estaba una mujer en el puente. Que dices, oh, en aquel momento, claro, pues ahora hay mujeres en esos sitios. Vaya, y claro, de hecho era un símbolo, ¿no? No solo... Que además no era mujer y además de color.
Perdona, pero me parece que hay una persona que está esperando la palabra hace rato.
Sí, pero bueno, da igual. A ver, no, yo quería comentar una cosa que se me ha ido, no sé, como planteando a medida que íbamos hablando y viendo el episodio. Sí. He seguido algunos episodios cuando los hacían por TV3 y demás, pero la verdad es que tampoco soy seguidor de Star Trek. Pero me parecía interesante el hecho de que se plantea la vanidad de jugar a ser Dios por parte del científico que quiere jugar con Data, es decir, experimentar con él y crear muchos más, y se plantea el peligro de jugar a ser Dios, cuando, no lo sé, tengo la impresión de que tener la esperanza de que una máquina llegue a asumir o a conseguir o a, como queramos decirlo, sentimientos y actitudes humanas, es una pretensión de llegar a ser Dios. Porque querría decir que el creador original no solo ha creado una inteligencia mecánica, porque por muy evolucionada que pueda ser un ordenador, solo tiene componentes de inteligencia mecánica, no emocional, no duda cuando experimenta. Puede hacer 30.000 experimentos sobre una cuestión para llegar a una conclusión, pero no tiene dudas, no se plantea cuestiones éticas, no se frena o acelera más rápido o lo abandona por cuestiones que nosotros sí lo haríamos, sino que es una inteligencia puramente mecánica. Y en cambio también hay la fantasía de llegará a tener alma, con lo cual el creador original ha sido Dios, porque ha creado una máquina que llega al ser humano. O sea, me parece interesante o graciosa la demonización de querer jugar a ser Dios cuando se trata de utilizarlo para mal, es decir, para jugar a esclavizar a las máquinas, pero en realidad la fantasía de que una máquina llegue a ser inteligente y sensible al mismo tiempo es una fantasía megalómana y de pretensión divina absoluta, porque no se puede, o sea, lo que hace Picard en este episodio de comparar la creación de una máquina con tener hijos, un hijo no se fabrica. O sea, sí está en el código genético del padre, pero es que no le pertenece. Ha pertenecido a su abuelo y a su bisabuelo, y el alma, en el caso de que la tengamos o no, no se aplica al hijo. Está. Con lo cual, crear un ordenador que llegue a ser sensible es una pretensión mucho más alta que tener hijos. Tener hijos no es ningún mérito, es lo que nos corresponde por especie, punto final. Pero no nos da la cualidad de Dios, mientras que crear una máquina que llegue a ser sensible, sí, que lo podría ser, sí, aunque podría por ser positivo.
Claro, no, de hecho aquí ya hemos dicho que es fantasía, pero de hecho es lo que hace, ¿no? Su creador, su intención era esa. Entonces, se va viendo y llega a salir el creador y su intención era esa, ser totalmente sensible, además que fuera porque fuera aprendiendo poco a poco. Porque claro, él es como si fuera un niño, porque de hecho Data no es un niño, pero sí, es como si fuera un niño porque va aprendiendo. Es un niño ya de tamaño natural, bien grande, tamaño natural, sí, tamaño adulto, pero que es... Y la pretensión del creador es que fuera evolucionando, o sea, cada de bastantes más años, uno cuando surge empezará a soñar, porque le ponen así, para que sueñe, y luego era eso, ponerle el chip que no le dio tiempo a darle y al final consiguen ponérselo. Pero sí, claro, en este caso, porque presenta que es un hombre que es un... tiene ese sueño extraño, pero lo tiene.
Sí, yo quería comentar, desviando un poco la vía filosófica que hemos abierto ahora, pues algo que has comentado tú antes, Óscar, sobre la idealización de la serie, ¿no? Yo veo que podríamos verlo en dirección contraria, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sería muy útil para el mundo si la primera directiva se la aplicara a Bush, por ejemplo.
Vaya. Te diré.
Bueno, quería comentar que estoy un poco en desacuerdo con el chico que ha hablado antes. Yo, en principio, creo que somos máquinas, sencillamente. Lo único que nuestro programa está mucho más evolucionado a lo largo de millones de años. De hecho, lo único que nos diferencia el ordenador, ellos tienen chips de silicio y nosotros estamos hechos de carbono. Su programa, hasta ahora los programas que se pueden hacer introducir en un ordenador son mucho más simples, pero yo no dudo que un día se podrá llegar a hacer un programa tan complejo como el de un ser humano.
Bueno, pues mira, bueno, en fin. Yo creo que esto está llegando a temas que la verdad, supongo que será más para filósofos y para otros que aquí. Y lamentablemente uno de los pequeños problemas que tenemos aquí es que tenemos unos tiempos limitados, son las 8 de la tarde y os agradecemos mucho de verdad que hayas participado. Nos gustaría estar 2, 3, 5 horas más, pero nos echan. ¿De acuerdo?
Pero podemos repetir cuándo ocurren las reuniones, ¿no? Porque quería invitar a la gente a seguir hablando con vosotros, a ver los episodios, porque sí que es muy rico el debate y la idea era también esa, ¿no? Dar, encender el deseo de seguir hablando con vosotros, ¿no? O sea, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Dirección? Si todo el mundo puede venir, si esas tardes se proyecta algo, si hay unos temas, bueno.
Sí.
Hay que decir que al final Data con Murdoch se cartea, o sea, que quedan como amigos. Eso
sí,
que conste
cartea,
también, ¿eh?
Se cartea, sí. Es que no es rencoroso.
O sea, no quedan tan mal, o sea, tampoco es que lo...
pues a ver, nosotros nos reunimos los martes, bueno, nos reunimos, tenemos un despacho donde podemos atender a la gente los martes de 5 a 8 y los viernes de 6 a 8 en el Casal de Asociaciones Juvenil de Barcelona, que está en la calle Osías Mar 60. Después, si queréis, cogéis un de esto que está aquí, todas las instrucciones, proyección, vaya apuntada. Después nos tenemos reuniones, después de, de esto es la hora de despacho donde se atiende a la gente y después todo el que llega allí pues participa en toda clase de debates. De lo más variopinto. Y después hay diferentes actividades y esto que hacemos pueden ser pases de vídeo, ponemos un episodio y discutimos, también lo hacemos otras veces, diferentes clases de actividades. De hecho, el jueves que viene tenemos una que no es propiamente de Star Trek, porque claro, como dentro del club hay gente que nos gusta absolutamente de todo, decidimos crear el Día Colonial, que es el día en que dedicamos a otra cosa que no sea Star Trek. Nos juntamos allí, nos ponemos de acuerdo, después, ¿qué queremos poner? Yo quiero poner, por ejemplo, pondremos Galáctica, Smallville, lo que sea, cualquier cosa. Y lo vamos poniendo, vamos viéndolo, quien quiere venir viene, ve, pues si no sale y juega cartas es igual. Y bueno, y esto. Y después tenemos lo que es propiamente las actividades del club más de Star Trek, visionado de episodios, debates, y cada 2 meses nos reunimos en reunión o asamblea, según se haya de decidir algo. Y ya está, y tenemos esta revista y esto.
Una cosa también, si ponéis Star Trek Cataluña en el Google, sale la dirección de la página web y así podéis seguir un poco las actividades que hay programadas para cada
y
día.
Y estáis invitados a venir, quien quiera venir es bienvenido, si están los amiguitos también. ¿Algún interesado? ¿Todo va bien? Si todo más seamos, más reiremos. Pues ya está, muchas gracias.